Pues fue el fin de semana pasado, en el Centro de Formación Abogados de Atocha, donde la plataforma Juicio Aznar celebró unas jornadas de reflexión. Bueno, pues los abogados de Atocha. Bueno, la elección del lugar suponemos que no es casual. Igual a mucha gente se le ha olvidado qué pasó con esos abogados hace unos años. Agustín Morán, muy buenos días.
Buenos días.
Miembro del Centro Autónomo y Asesoría de Estudios Sociales en la calle Atocha 91. Bueno, pues digo que igual, vamos, no es que igual, es que nos consta, incluso universitarios, jóvenes, se les ha olvidado qué pasó con esos abogados hace unos años, Agustín. Si quieres recordárnoslos en...
Bueno, nosotros además montamos nuestro primer CAES en Atocha 55, no en el cuarto donde mataron a esas cinco personas e hirieron a otras, sino en el tercero, ¿no? Pues en el mes de enero de 1977, un grupo fascista introducido en el sindicato vertical ante una huelga de transporte decidió liquidar la huelga matando a los abogados que asesoraban a los sindicalistas en aquella época de Comisiones Obreras y todavía ilegales, ¿no? Entonces fue la matanza de los abogados de Atocha, que fue un coletazo del fascismo de aquella época, que no se resistía a entrar en un régimen parlamentario. Yo en esa época era despedido de una empresa de Telefónica, una filial, y estuve el día antes, por la tarde, con otros compañeros de mi empresa, despedidos también, pasando consulta allí. Así que me acuerdo perfectamente.
Agustín, ¿qué resumen social, qué resumen político puedes hacernos de esas jornadas? ¿Cómo fue la participación de los colectivos? Adelante.
Bueno, fueron efectivamente el pasado 23 de febrero, también fecha emblemática, además del lugar de
claro,
agua.
Claro,
de
Atocha, claro. Sí, se junta
no,
todo.
Toda nuestra historia y todo nuestro imaginario social está lleno de amenazas de muerte.
Sí, cierto. Sí,
eso hay que tenerlo en cuenta. Amenazas, algunas ejecutadas, ¿no? De hecho, hay otra amenaza de muerte implícita en el juicio de Aznar, que se ha ejecutado con los atentados que padecimos por culpa de la decisión del señor Aznar en el año 2004, y tiene que ver con estas políticas que Aznar realizó y también el actual gobierno mantiene, bajo otras formas, ¿no? Hubo 150 personas, hubo tres mesas, dos de ellas por la mañana y una por la tarde. Cada una de las mesas de por la mañana tuvo siete ponentes. La mesa de movimientos sociales, en la que yo participé, tuvo siete ponentes. La mesa de cultura, otros siete por la mañana. Y luego ya por la tarde fue la mesa llamada jurídica, donde hubo cinco de las personas abogadas que están trabajando intensamente en la elaboración de la nueva versión de la querella criminal contra Aznar.
Sí, sí, podemos dar fe de que estuvo presente nuestro compañero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Walid Saleh, Julio Anguita, Carlos Taibo, Javier Sádaba, tú, Rod Musselman, bueno, en fin. Oye, Amalia Alejandre, compañera abogada, miembro del CAES también, lo mejor de cada casa, Agustín, ¿lograsteis reunir?
Bueno, pues no sé si lo mejor o lo intermedio, ¿eh? La realidad es que, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Te daré mi punto de vista también, ¿no?
Sí.
Realmente desde el aparente pluralismo, ¿no? De estas jornadas, o sea, son unas jornadas que en la mesa de movimientos sociales, pues hubo muy pocos movimientos sociales.
Ajá.
En la mesa de la cultura, pues hubo muy poca cultura, incluso algunos de los cultos o de los intelectuales que le ponen una vela a Dios y a otra al diablo, y están pues en los movimientos sociales que no estuvieron aquí, los que están colonizados por el PSOE, los que califican como sectarios a los movimientos sociales que trazan una raya con respecto al PSOE, también estuvieron aquí, porque claro, ellos están en todas partes. Y luego lo que yo creo que es plural, pero también faltaron muchísimos abogados, aunque estuvo representada la Asociación Libre de Abogados, que tiene 300 abogados madrileños organizados y que pertenece a la Asociación Europea de Abogados Demócratas, al Colectivo de Prevención de la Tortura. Pues ahí hubo varios abogados, dos de los cuales son compañeros nuestros, ¿no? Y son abogados del CAES.
Uh-huh.
Entonces, el pluralismo es muy relativo, o sea que aquí yo creo que es mucho más lo que faltó que lo que estuvo.
Ajá.
Agustín, cuando la gente salimos en manifestación, tantas personas, a pedir que no entráramos en la guerra de Irak, había habido unas elecciones, se había votado, el gobierno que se votó hizo caso omiso de la voz del pueblo. Cuando se hacen unas jornadas como estas, pues nos estás contando que hubo poca gente. Realmente parece que la participación aquí consiste en meter un voto en una urna y dejar que otro organice nuestros dineros y si participamos o no en una guerra. realmente la participación social tendría que estar en otro sitio, pero no está, Agustín.
Bueno, cuidado, no hubo poca gente, hubo poca gente en términos absolutos, pero no relativos. Hubo 150 personas. Que sumadas, porque algunas que estuvieron por la mañana no estuvieron por la tarde y viceversa, pues a lo mejor salen 250. Ninguno de los actos, algunos de ellos también competitivos, convocados en esta misma día y hora, porque esto lleva 2 meses convocado, ¿no? Pues hubo la mitad. O sea, quiero decir, el problema es el desplome de la participación. Aquí, quien lleva la rienda de esto es el PC. Esto es una iniciativa del PC, claramente, de hecho, vamos, la moderación de las mesas, los personajes que intervienen, el propio Paco Frutos, que está, se pone en movimientos sociales, o sea, hay tan pocos movimientos sociales presentes que se tiene que poner el secretario general del Partido Comunista de España, ¿no? Bueno, pues, y luego también, pues, Antonio Romero, parlamentario andaluz de Izquierda Unida a los Verdes, con convocatoria por Andalucía, diputado por Málaga, ¿no? Y también miembro del PC, esos son algunos de los que estaban en el plantel de los movimientos sociales donde éramos 7. Entonces, en términos absolutos, yo creo que lo que expresa estos 150, que pudieran elevarse en total la gente pasada por las jornadas a 250, es la calamidad, la destrucción de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la convocatoria y la escasez absoluta de asistentes, no relativa, insisto, ¿eh? Porque todos los grandes movimientos, el Foro Social de Madrid, que es una estructura controlada por el PSOE, tiene mucho que ver también con la destrucción de los movimientos sociales. Claro, ellos lo que quieren es tapar la participación, se apoderan de los espacios y los ponen al servicio del PSOE con enorme escándalo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí sufrimos todos, y sobre todo sufren las causas de la democracia, la causa de la paz, la causa de la justicia social, la causa de las libertades. Entonces, la envergadura del tema convocante, o sea, aquí hay unos hechos. Y esos hechos es que ha habido unas decisiones políticas tomadas por un gobierno. Y bueno, pues ahí ha habido crímenes de guerra, ha habido destrucción masiva de bienes, desplazamiento de millones de personas, en fin, un montón de daños que están además tipificados no solo en la legislación internacional, sino al menos en 5 artículos del Código Penal, o sea, el 588, 590, 608, 614, 614 bis, que prevén que los hechos que ha cometido el gobierno de Aznar están subsumidos en estos tipos penales, máxime después de 5 años, porque hace 5 años ya presentamos una querella criminal a 600 personas que fue desestimada por la Sala Segunda, la presentamos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en el mes de abril del año 2003, que fue desestimada por el Tribunal Supremo, aunque todavía está sujeta a recursos de amparo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos hechos, hay unos tipos penales que contemplan perfectamente esos hechos desde el punto de vista del comportamiento político de Aznar, y entonces, bueno, estamos hablando de acabar con la impunidad, estamos hablando de que la ley no caiga sobre un ratero o sobre un joven precarizado con una familia desestructurada que roba o que pega un tirón, o que caiga sobre un dictador que ya no es bueno a los ojos de Estados Unidos, que le armó hace 20 años y ahora pues ahora ya no es bueno y porque ha cambiado la situación geopolítica y ahora le ha convertido en su peor enemigo. No, ahora estamos hablando de que no haya impunidad ante la ley, de que haya Estado de Derecho. Claro, y estamos hablando además de que aquí nos ha costado un atentado el 11 de marzo. Por lo tanto, ¿por qué hay tan poca convocatoria? ¿Por qué no? ¿Por qué lo hicimos en ese salón de los abogados de Atocha, que estaba prácticamente lleno, en lugar de hacerlo en un estadio de fútbol?
Agustín, además de los 200 muertos de aquel día, de aquel infausto día, del 11M, es que, claro, incorporáis la querella presentada, como bien dices, marzo de 2003 contra el expresidente Aznar, en el que esa querella incorporaba además uno de los motivos de la conducta delictiva prevista, corrígenos si nos equivocamos, en el artículo 590 de nuestro Código Penal Español, ¿verdad, Agustín?
Sí, bueno, ya lo he dicho. O sea, que no nos estamos inventando las cosas. Es decir, aquí, pero conviene desentrañar, porque claro, aquí hay todo se puede utilizar, digamos, en nuestra contra, ¿no? Aquí habrá que ver también por qué algunos movimientos sociales apoyamos a la plataforma Juicio de Aznar y otros no. El problema no solo es que esto sea ilegal, porque esto podría ser legal. Por ejemplo, lo que se está haciendo con Líbano, pues es legal. La resolución 1414 es legal.
Pero profundamente injusto.
Por lo tanto, aquí hay que ir despacio en el desgranamiento de las razones, porque la propaganda nos obtura la razón, ¿no? Aquí hay muchos crímenes, mucha destrucción, mucha violencia contra millones de personas en Irak y contra 197 muertos y 1.500 heridos aquí. Entonces, eso es lo primero, ¿eh? Y por lo tanto hay que estar en contra de eso. Luego, además, es que es ilegal, lo cual nos permite intentar que las leyes castiguen a quien lo ha hecho. Entonces nos encontramos con dos fenómenos. Primero, con el cierre del Poder Judicial, que desestima la primera querella. Ahora vamos a afinar muchísimo más a ver qué pasa con la segunda. Y segundo, con que el apoyo político que requeriría esta iniciativa, que va de verdad, no es criticar al fascismo del PP y Aznar sobre el papel, es el intento de meter a Aznar en la cárcel, y si eso sale bien, Zaplana, Acebes, toda la centuria de falangistas que se mueven alrededor de Aznar, tendríamos inmediatamente después un fundamento de derecho para ir a por ellos. ¿Por qué nadie apoya esto? ¿Por qué no se le da la fuerza política que presione al Poder Judicial con objeto de que tengan que verse obligados a aplicar la ley? Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Y, vamos, que sería una pregunta paralela, ¿por qué lo apoyamos nosotros? Porque es que prácticamente no había movimientos sociales. ¿Por qué lo apoyamos nosotros que no estamos en el Foro Social de Madrid, controlado por el PSOE, y que no estamos en todos los chiringuitos donde está la pluralidad del ecologismo, el feminismo, el pacifismo, controlados por el PSOE porque defienden la unidad de la izquierda en torno al PSOE? Eso es muy importante desde el punto de vista de la sinceridad de la izquierda. O sea, que si realmente queremos atacar al neoliberalismo, tenemos que atacar, pero de verdad, al enemigo principal, que es el PP y Aznar.
Y ahora que estamos en precampaña, Agustín, la forma de atacar será ir a votar.
Bueno, es que
se ha vuelto de repente irónica, Beatriz.
No, pero es que precisamente es que Beatriz acaba de poner sobre la mesa el otro polo de la contradicción. Es decir, contra Aznar van a muerte los del PSOE. Nosotros vamos a muerte contra Aznar y contra Bush, pero de verdad, no por motivos electorales. Por esa razón, nosotros le queremos meter en la cárcel. Y por esa razón, el PSOE ni ninguno de sus hijos pequeños participa en esta iniciativa que se cae por su peso. Claro, yo creo que la reflexión sobre esto es fundamental, porque nosotros vamos de verdad contra Aznar, que es la política neoliberal. Y el PSOE no puede ir de verdad contra Aznar porque comparte el 95% de las políticas del PP. El 95%, hay un 5% que no comparte. Y en eso estamos con el PSOE. Faltaría más. Pero como comparte el 95%, no puede morder. Y ahí hay el refrán chino de que más vale cortarle un dedo a tu enemigo que arañarle los 10. El PSOE no puede cortar un dedo al PP porque es enemigo electoral, pero no enemigo político. Si nosotros somos enemigos políticos y sociales, tenemos que ir a fondo. Esa es la explicación de que la salida sea votar. Por eso, claro, el PP no tendría tanta potencia si no fuera por la colaboración del PSOE en la mayor parte de sus políticas y la inhibición de atacarle realmente. Y los movimientos sociales no estarían tan divididos si no fuera porque están controlados por el PSOE. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con las maniobras del PSOE para arrastrarnos electoralmente contra el PP forma parte del problema. Y todo lo que tenga que ver con la construcción de un movimiento de movimientos sociales autónomos del PSOE, aunque empiece desde abajo, pero desde abajo hay mucha fuerza porque está toda la problemática de la precariedad, de los accidentes laborales, de las hipotecas, y es que está todo. Y ahí el PSOE tiene sus agentes para impedir que nos organicemos contra las políticas neoliberales porque él comparte esas políticas neoliberales.
Agustín, no podemos dejar esta entrevista sin hacer una pregunta. Este programa, El Candelero, pues en fin, después de casi 16 años al pie del cañón, pues sigue siendo un programa abierto a la esperanza. Por lo tanto, ¿existen esperanzas fundadas, Agustín, más allá de la necesidad de hacer esto como lo estáis haciendo, ojo, de que los genocidas directos e indirectos acaben ante la justicia?
Es muy difícil. es muy difícil, y el indicador diagnóstico es el pluralismo de esta magnífica iniciativa comandada por el PC. Yo no estoy defendiendo al PC porque, bueno, debo decir que Paco Frutos en la mañana del 11 de marzo de 2004 fue el primero, el más temprano, que hizo un comunicado poniéndose a disposición del gobierno del PP para luchar contra el terrorismo, porque estaba dando por cierto que había sido ETA. Entonces, quiero decir que ni estamos en el PP. Ahora, estamos por apoyarlas, de quien sea, porque la cantidad de gente del PC que tiene ganas de luchar, del PC y de otro mucho sitio del PSOE, la verdad no me consta, pero de otro mucho sitio sí. Por lo tanto, yo solo quiero decir, aquí hay que trazar una raya, porque aquí hay una irracionalidad. El enemigo cada vez tiene más fuerza y el daño es mayor. El problema está en nosotros, y nosotros tenemos que entender que hay mucha gente que no puede criticar a las políticas neoliberales, porque al criticar a las políticas neoliberales critica también a los que le dan las subvenciones. Entonces ahí hay que trazar una raya, y eso va a ser la izquierda. No quiero ponerme fundamentalista porque la izquierda es muy amplia, pero el avance de la izquierda tiene que ver con la lucha por la justicia, con la lucha por la libertad, con la lucha por la paz y contra el terrorismo. Ahora bien, no hay lucha contra el terrorismo sin democracia. Al día siguiente de reconocer el derecho democrático a la autodeterminación, se acaba el terrorismo de ETA. Al día siguiente de reconocer la soberanía nacional y romper los acuerdos bilaterales con Estados Unidos y echar a los soldados y militares de Estados Unidos y su armamento también nuclear de terminar bases militares del territorio español y establecer medidas contundentes de tomar distancia desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta medidas que se tomen distancia, se acaba al día siguiente el peligro del terrorismo islamista. Todo lo demás es ruido y todo lo demás es intoxicación. No hay salida desde las elecciones. Lo que más les duele es no ir a votar. Yo no voy a ir a votar, porque el chantaje de vamos a votar al fantasma del PP y votar al PSOE porque es el voto útil, eso forma parte del problema, pero de primera magnitud. El PSOE no forma parte de la solución, sino parte del problema. Y los movimientos sociales controlados por el PSOE no forman parte de la solución, sino parte del problema. La cuestión es que al que se meta por ahí le espera muchos problemas, mucha soledad, muchas calumnias, pero oye, la lucha por la libertad y por la justicia y por los trabajadores y por los pueblos siempre ha sido difícil.
Agustín Morán, buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.